Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración de cómo podemos entender mejor modelos que son bastante complejos, ¿no? Los famosos modelos basados en agentes o ABM. Tenemos como fuente un fragmento de un texto llamado Analyzing and Understanding ABMs. Y la idea, digamos, es ver cómo los científicos interactúan con estas simulaciones, cómo le sacan el jugo, para entender qué secretos guardan. Usaremos un ejemplo muy conocido que viene en el texto, el modelo de segregación.
Exacto. Es que, bueno, una vez que tienes el modelo, aunque sea uno preliminar, ¿no? Necesitas experimentar. Tienes que jugar con él para ver qué resultados da, bajo qué condiciones y, sobre todo, por qué da esos resultados. O sea, hacer experimentos controlados con la simulación.
Bien. Y el texto nos lleva de la mano con este modelo de segregación, que, si no me equivoco, se inspira en el trabajo de Thomas Schelling, el premio Nobel.
Así es. El modelo busca entender algo que vemos mucho. ¿Por qué grupos diferentes, bueno, tienden a vivir en barrios separados? La simulación es así. Tienes una cuadrícula, como un tablero, ¿no? Y ahí pones hogares. Son los agentes, las tortugas si usas NetLogo. Hay de dos colores, digamos, rojo y azul. Y cada hogar tiene un nivel de tolerancia.
¿Tolerancia a qué?
A tener vecinos del otro color. Si tiene demasiados vecinos diferentes según su umbral, se considera infeliz.
¿Y qué hace si está infeliz?
Pues busca un lugar vacío en la cuadrícula, al azar, y se muda ahí. Esto sigue y sigue hasta que, idealmente, todos los hogares estén felices con su vecindario.
Entiendo. Y la gran pregunta que plantea el modelo es, si realmente se necesita que la gente sea muy, pero muy intolerante, para que al final veamos una ciudad súper segregada.
Justo. Ahí está el meollo del asunto. El texto propone un experimento para empezar. Ponen una densidad de hogares alta, 80%, y un parámetro de tolerancia, que llaman porcentaje similar wanted, del 30%.
A ver si entiendo, 30%... Porcentaje similar wanted significa que un hogar está contento si al menos el 30% de sus vecinos son de su mismo color.
Exactamente. O sea que estaría feliz incluso si el 70% de sus vecinos fueran del otro color. Suena bastante tolerante, ¿verdad?
Sí, bastante. Uno pensaría que con esa regla, pues la ciudad terminaría bastante mezclada, ¿no?
O al menos no tan segregada.
Claro, es lo que la intuición diría. Pero aquí viene lo interesante.
¿Qué pasa en la simulación?
Pues resulta que, con solo ese 30% de preferencia por vecinos iguales, cuando el modelo se estabiliza, la similitud promedio en los vecindarios es de casi el 73%. ¡73%! ¡Wow! O sea, muchísimo más segregado de lo que indicaría esa tolerancia individual del 30%.
Muchísimo más. Una diferencia enorme entre la preferencia individual y el patrón colectivo que emerge.
Pero a ver, ¿cómo es posible? Si cada agente individual está bien con tener solo un tercio de vecinos iguales, ¿por qué terminan casi todos rodeados solo por los de su color? ¿Qué se hace para entender eso?
Esa es la pregunta clave, claro. Y para responderla, hay que, como decíamos, experimentar, interrogar al modelo. El texto habla de usar heurísticas.
¿Heurísticas? ¿Cómo?
Trucos o estrategias.
Algo así, como reglas prácticas para explorar. Una muy común es, prueba los valores extremos del parámetro más importante. En este caso, la tolerancia.
Vale. ¿Qué pasa si la gente es súper tolerante o súper intolerante?
Exacto. Probaron con una tolerancia muy baja. Digamos, por ciento similar wanted del 5%. O sea, felices con casi nadie de su color.
Eso. Y el resultado es que casi nadie se mueve. Casi todos están felices desde el inicio. La similitud final queda cerca del 50%, que es lo que esperarías por puro azar, con dos grupos iguales.
Ok, tiene sentido. ¿Y el otro extremo? Intolerancia muy alta.
Ponen 90%. O sea, necesitan que 9 de cada 10 vecinos sean de su mismo color.
Uf, eso suena a receta para la segregación total.
Pues no. Es lo curioso. Con 90% casi nadie está feliz al principio, claro. Hay muchísimo movimiento, pero es tan caótico, todos buscando un lugar perfecto que no existe, que nunca llegan a formar grupos estables.
¿Y entonces?
La similitud se queda también cerca del 50%. No logran segregarse.
¡Qué curioso! Ni muy tolerantes ni muy intolerantes lleva a la alta segregación que vieron con el 30%. Algo pasa en el medio.
Exactamente.
Eso sugiere que debe haber un punto, como un umbral, ¿no? Un punto crítico. Y esa es otra heurística, buscar esos puntos.
Sí, buscar puntos de inflexión. Lo que hicieron fue variar la tolerancia poco a poco, bajándola desde el 90%.
¿Y encontrarán algo?
Sí, alrededor del 75% de por similar, wanted, de repente, ¡pum!, el sistema cambia de comportamiento de forma abrupta.
¿Qué cambia?
Emerge la segregación fuerte. Se forman grandes cúmulos, grandes barrios, de un solo color, y quedan separados por zonas vacías.
Ajá. Ahí está el cambio drástico.
Y se entiende por qué justo ahí, y por qué aparecen esas zonas vacías.
Bueno, para eso usaron otras técnicas. Miraron visualizaciones diferentes, por ejemplo, marcando quién está feliz y quién infeliz en cada momento. Y también corrieron el modelo paso a paso, más lento, para ver la dinámica.
¿Y qué vieron? Que la acción clave ocurre en los bordes, en las fronteras entre los grupos de distinto color. Cuando una gente se muda, afecta su felicidad, pero también la de los vecinos que deja y los nuevos vecinos que encuentra. Es como una reacción en cadena local.
Una dinámica de frontera.
Exacto. Y las zonas vacías parecen jugar un rol ahí, como que ayudan a estabilizar esas fronteras, a que los cúmulos no se mezclen tan fácilmente.
Me entiendo. Es complejo. ¿Y probaron cambiar otras cosas además de la tolerancia? ¿Para ver si afectaban estos patrones?
Sí, claro. Por ejemplo, jugaron con la densidad de hogares. Mantuvieron la tolerancia en ese punto crítico que encontraron, el 75%, pero aumentaron la densidad al 90%.
Más apretados, digamos. ¿Y qué pasó?
Que los patrones de segregación se volvieron todavía más claros, más nítidos. Los cúmulos eran más grandes, mejor definidos.
O sea que la densidad interactúa con la tolerancia. No es un solo factor.
Correcto. Esto lleva a pensar en nuevas hipótesis, ¿no? Sobre cómo la forma de las fronteras, si son rectas o curvas, afecta la estabilidad. Y cómo la falta de espacio, alta densidad, interactúa con la preferencia individual. Y bueno, hicieron más experimentos combinando alta densidad y distintos niveles de tolerancia que parecían confirmar un poco estas ideas.
¡Fascinante! Entonces, lo que parecía un resultado simple y sorprendente, que poca preferencia individual lleva a mucha segregación colectiva, en realidad esconde mecanismos bastante complejos. Umbrales críticos, dinámicas en los bordes, efectos de la densidad. Cosas que solo se ven si uno se pone a experimentar sistemáticamente con el modelo.
Justamente, creo que este ejemplo del modelo de segregación ilustra perfecto lo que dice el texto fuente. No es suficiente construir la simulación. La clave es la experimentación controlada. Probar los extremos, buscar esos puntos de inflexión, mirar de cerca qué pasa a nivel local, cambiar otros parámetros. Así es como realmente entendemos por qué el modelo hace lo que hace. Hay que interrogarlo, ¿sabes?
Totalmente. Y nos deja con una reflexión, ¿no? Porque este modelo es súper simple. Es una abstracción de la realidad.
Claro, muy simplificado.
Pero, ¿hasta qué punto estas dinámicas que vemos en la simulación? La emergencia de patrones complejos desde reglas locales simples. La idea de puntos críticos, la importancia de las interacciones en los límites, no podrían quizá darnos una nueva perspectiva. Una nueva forma de ver o de cuestionar fenómenos parecidos en el mundo real, como la segregación o el agrupamiento, que obviamente son muchísimo más complicados.
Es una excelente pregunta para seguir pensando, sí. ¿Qué tanto de estos mecanismos abstractos resuena o nos ayuda a entender la complejidad real? Ahí queda la pregunta.